Hablábamos hace un ratito de nuestra fascinación por Carlos Franz, escritor chileno. Hemos hablado ya con muchos escritores chilenos. Creo que después de los escritores colombianos es la nacionalidad, digamos, extranjera con quien más hemos hablado, ¿no?
Sí, quizás no que viven en Chile, como por ejemplo Elizabeth Subercaseaux, pero sí, hemos hablado con muchos chilenos.
Así es, y para mí es un placer. Me acuerdo una charla hace mucho que no hablo también con Jorge Edwards, que para mí es un señor distinguido. Lo conocí en Zapallar alguna vez a don Jorge, pero estamos fascinados con Carlos Franz, con su novela Si te vieras con mis ojos, una novela que en un momento, estamos en el siglo XIX, en la época de Charles Darwin, cuando Sarmiento andaba por allá por Chile, y Alberdi, que eran nuestros patriotas exiliados, se encuentra Charles Darwin con un pintor, con Rugendas y una mujer, y se arma un triángulo amoroso que a vos te encanta.
Muy divertido, sí, muy divertido. Sobre todo cómo Carmen reacciona y responde a los dos.
Y en un momento de la trama se mete a través de la frontera, hoy que es noticia por la ida y la vuelta, se mete en la frontera al pie de la Aconcagua y hay un momento muy tremebundo en la frontera de la Aconcagua. Bueno, Carlos Franz está en Santiago de Chile. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día.
Muy buenos días. Encantado de conversar con ustedes y en un poco una ciudad que siento mía como es Mendoza, porque viví en ella de niño.
Mire usted, ¿en qué época y en dónde vivió, Carlos?
Viví en la calle Agustín Álvarez.
Mire usted.
Tenía yo, bueno, era niño, iba al colegio, en fin. Tenía entre 8 y 10 años.
¿Cuestiones de trabajo de sus padres?
Exactamente, mi padre fue cónsul general de Chile en Mendoza.
Mire usted, ayer le comentaba a Juan Pino, que es nuestro cónsul ahora, le digo, Juan, mañana hablo con un compatriota tuyo, con Carlos Franz, y me dice, te felicito, es un gran escritor, me dice el actual cónsul acá en Mendoza.
Bueno, qué bueno, un sucesor de mi padre.
Claro, por eso le cuento la anécdota. Y además, bueno, usted considera un poquito Mendoza como parte suya, y nosotros, Chile es parte de mi vida también, voy desde muy chiquito, conozco mucho todo su país, así que y lo quiero mucho, Carlos. E incluso usted, hay un bicho que usted pone, para quien no lo conozca, que es el picoroco, que es central en las investigaciones de Darwin. Un bicho que desde chico me acuerdo un trabajador chileno le había aconsejado a mi padre, nunca lo comí, y le confieso porque me ha dado temor, pero dicen que es muy sabroso el picoroco, ¿no?
Es sabroso el picoroco, bueno, es un sabor especial al cual, como otros mariscos, hay que acostumbrarse.
Claro.
Pero la singularidad del picoroco es que tiene el pene más largo en proporción a su cuerpo de todo el reino animal, lo que no deja de ser un récord para un país que no tiene muchos récords como Chile.
Pero tener el pene más largo del mundo en un país que ha sido bastante machista no es menor, ¿no, Carlos?
No es menor.
Contamos esto porque Charles Darwin lo usa como un elemento de su investigación y lo describe muy bien Carlos Franz, porque el picoroco está metido con un volcancito, ¿no? Es una formación como una especie de volcán pequeño, ¿no, Carlos?
Sí, es como una formación calcárea, digamos, que es la caparazón del animal, que tiene la forma de un pequeño volcán blanco en general, y dentro vive el animal, que es un hermafrodita, tiene... La hembra es muy grande y el macho es una cosita muy pequeñita, un saco de semen y un pene enrollado que usa, curiosamente, no tanto, por supuesto.
De a poco.
Porque son las leyes de la biología.
Claro.
Lo usa para investigar y explorar las conchas vecinas, porque no puede cruzarse con la propia hembra.
Carlos, acá mi compañera, que le ha fascinado la historia, pero además... Le fascina su estilo, está plagado, lo va puntuando Carlos Franz con un montón de frases que a vos te da compulsión de ir subrayando, ¿no?
Sí, Vanina, porque además me pintan muy bien el escenario, Carlos. Hacía mucho, le comentaba a Andrés, que no me trasladaba al lugar físicamente, como si estuviera viendo la situación. Para mí ese es un gran mérito y me ha hecho muy bien leer un libro así que hacía mucho no leía.
Bueno, me alegro muchísimo que sea así. El mérito en parte es del propio protagonista, de Rugendas, uno de los protagonistas, pero él es quizá el principal, porque como era un pintor, pues lo que yo intenté fue que la prosa de mi novela reflejara la mirada del pintor, la mirada llena de colores, de proporciones, de relaciones de tamaño entre las cosas, en fin, lo que yo imagino que podría ser la mirada de un pintor como él.
Claro. Carlos, usted toma dos personajes históricos muy importantes, Rugendas, pintor Mauricio, que le llaman, o lo han castellanizado, y nada menos que Charles Darwin, y sobre esa base usted hace su ficción. ¿Cómo hace, digamos, para respetar a dos personajes tan importantes, tan, sobre todo Darwin, en la historia de la humanidad, para tomarse las licencias? ¿Cómo, digamos, cómo es la técnica del novelista? Cuénteme.
Bueno, está bien la como hace la pregunta, porque yo creo que esa técnica consiste en fundamentalmente faltarle al respeto uh-huh. a las figuras históricas. El novelista tiene derecho a imaginar, a inventar, a explorar las posibilidades que no fueron de esas vidas y a jugar y mezclarlas con lo que sí fue. Uh-huh. Pero consiste justamente en faltar al respeto a la realidad histórica, uh-huh. la tarea del novelista.
Uh-huh. Claro. Alguien, por ejemplo, supongo que algún hombre abocado a las biografías puede hacerle alguna objeción a usted. Por ejemplo, algún amante de Darwin no se le acercó y le dijo: Carlos, ¿usted se ha tomado demasiadas libertades con Darwin?
Bueno, no me ha tocado todavía directamente, pero en las redes sociales he encontrado argumentos de historiadores, gente que dice que esto no fue así, que es el colmo, que cómo es posible que este hombre invente tal cosa o tal otra. Bueno, pero hay gente que no entiende, yo creo, cuáles son los privilegios de la novela, que son correspondientes a su, por otra parte, falta completa de poder real, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, ya que nos dedicamos a la ficción, los novelistas, que nos quede al menos el poder de reinventar la realidad.
Claro. Hablando de inventar, la Carmen suya de su novela, que es una personaje femenino, a vos también te encantó, Vanina, explicarle a Carlos por qué.
Sí, creo que me gustó que sea tan compleja como mujer, opino, y digo, tiene todo, es linda, es picante, es inteligente, es pasionaria, pero también es arbitraria, es tranquila cuando tiene que serlo. Qué complejo, ¿no?, crear ese personaje.
Bueno, a mí me gustan los personajes complejos, en efecto, ¿no? Creo que son los más ricos. Pero además tengo allí algo que podríamos denominar parte de una ideología del escritor, del narrador. Yo creo que toda vida observada de cerca y en profundidad es compleja. Hasta las vidas más aparentemente sencillas esconden grandes complejidades. Entonces, lo que el novelista hace en este caso es exponer esa panoplia, esa variedad de personalidades que conviven en una sola persona. Claro. No solo en los personajes tan ricos como Carmen, ricos, digamos, en multitud de caracteres y de emociones, sino que yo creo que hasta en las personas más sencillas, si ustedes piensan, algunos de los grandes relatos de Flaubert, por ejemplo, son el desarrollo de personalidades muy básicas, muy elementales, que sin embargo, cuando uno se sumerge en su corazón, demuestran ser tan complejas como la persona más complicada.
Carlos, ¿su Carmen de Gutiérrez está basada en Carmen Arriagada?
Sí, por supuesto, está basada, igual que Rugendas, está basada en el pintor y desde luego Darwin en el naturalista.
Claro, pero
eso es la base solamente.
Claro, no, digo, porque a Rugendas y a Darwin usted le pone el nombre real, a Carmen le cambia el apellido y el apellido del marido.
Le cambio el apellido porque, en efecto, con Carmen me tomé más libertades todavía que con los otros, diría yo.
Claro, entiendo. Algo que a mí me gusta mucho son historias azares de la vida. Ella tiene su base en Linares y en Talca. Este verano justamente estuvo en Linares y en Talca, pasando por el Pehuenche, así que es una zona que he conocido bastante bien, la zona del Maule, ¿no? Qué lindo lugar.
Sí, bueno, es una zona muy tradicional chilena, donde efectivamente tenía parte de sus campos, porque la Carmen Arriagada Real era hija de una familia que fue adinerada y después fueron perdiéndolo todo, al punto que ella murió sin nada, muy pobre.
Claro. Y también algo que me llama mucho la atención, porque he estado ahí, yo he estado del lado argentino en Malargüe, en los castillos de Pincheira, que se llama. Usted pone los Pincheiras, que son parte de la historia de los dos lados de la cordillera, ¿no? Allá en el sur argentino.